La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Desolación en el sur de Turquía, en el noroeste de la vecina Siria, regiones azotadas por un largo intenso terremoto hace casi 24 horas. Se cuentan por el momento unos 4.000 fallecidos en ambos países. Aquí en París, caótico inicio del examen parlamentario de la reforma de las pensiones en vísperas de una nueva jornada de huelgas y manifestaciones este martes contra el emblemático proyecto del segundo quinquenio del presidente Macron de las Américas. Entrevista con Giorgio Jackson, el ministro de Planificación de Chile, donde el fuego arrasa 270.000 hectáreas, causando al menos casi una treintena de fallecidos. Última edición Américas Enfoque, tras el boletín también sobre la detección de un segundo dirigible espía procedente de China en el cielo espacial de Costa Rica y Colombia. Análisis tras el boletín, por tanto, con Carlos Pizarro, Ana Vidal en controles, al micrófono Marcos García Herrera. Noticias. Este lunes, momentos del rescate de un menor extraído de los escombros de una vivienda derrumbada la noche pasada en Turquía como consecuencia de un terremoto de intensidad 7.8 grados escala Richter que azotaba temprano el sur de ese país y la vecina Siria, con un estremecedor saldo de al menos casi ya 4.000 fallecidos, 1.650 en Turquía, más de 1.300 en Siria, que ha pedido oficialmente la ayuda de la comunidad internacional, que podría incluso brindarle el Estado hebreo vecino Israel. Precisiones al respecto de esa grave situación en el noroeste de Siria, donde azotan también las intemperies, es Francisco Otero, coordinador de Médicos Sin Fronteras, basado en Damasco. Testimonio.
Las estructuras médicas han sido muy afectadas también. En algunos casos incluso han tenido que ser evacuadas. Los pocos hospitales que están funcionando, que siguen operando, están sobrecargados de trabajo y el personal médico está agotado. La gente está aterrorizada porque también hay muchísimas réplicas y la gente, a pesar de que tienen algunas casas de pie, no quieren entrar porque tienen miedo y se quedan en las calles. Ha habido muchísima destrucción. Cientos de casas se han caído y han dejado miles de personas en la calle. Las necesidades son enormes y van a necesitar una ayuda internacional a grande escala.
Dos testimonios más desde Turquía. Primero en el sur, en la ciudad de Gaziantep, 30 kilómetros del epicentro del seísmo. El chileno Ángelo Sagal milita en el club de fútbol local de la primera división turca de fútbol.
En todas las comunicaciones, porque trabajamos en dos grupos, el grupo de embajadores y el grupo de cónsules. Entonces, en ninguno de los grupos hemos tenido información de la desaparición.
Este era el embajador Ceferino Valdés, el embajador paraguayo en Ankara, Turquía, evocando la ausencia por el momento de víctimas con pasaporte latinoamericano, un grupo coordinado entre embajadores y cónsules en Turquía del hemisferio americano.
Monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, s'il vous plaît.
Aquí en Francia, bajo presión de la calle, que se moviliza de nuevo este martes a nivel intersindical en todo el país, arrancaba esta tarde en la Asamblea Nacional la cuenta atrás del controvertido proyecto de ley para reformar el régimen de pensiones y de jubilaciones, cuyo artículo 7 incluye elevar de 62 a 64 años la edad legal de jubilación. Informa Melissa Barra sobre esas primeras arremetidas parlamentarias.
En un ambiente eruptivo arrancaron los debates en la Asamblea Nacional sobre el proyecto de reforma de las pensiones, obligando a la presidenta de la Cámara Baja a interrumpir las intervenciones e impidiendo inicialmente que el ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, pueda pronunciarse. Además de las llamadas al orden, la acalorada sesión debutó con el examen de una solicitud de rechazo del texto presentada por la coalición de izquierdas NUPES y una demanda de la extrema derecha posibilidad de someter a referendo la reforma que contempla elevar de 62 a 64 años la edad de jubilación. Las dos semanas de debates en la Asamblea Nacional se presentan de alto riesgo para esta reforma emblemática del segundo mandato de Emmanuel Macron, que solo dispone de una mayoría relativa en la Cámara.
La moción de rechazo del texto, al igual que la propuesta de referéndum de la extrema derecha, fueron repelidas en votos previos a debate a esta hora en primera velada de la contienda parlamentaria. El artículo primero del proyecto sobre la supresión de algunos regímenes especiales de jubilación. En el Reino Unido, la mayor huelga de la historia del National Health Service, el Servicio de la Salud Británico, tuvo lugar este lunes con paros de enfermeras, enfermeros y conductores de ambulancias en el marco de difíciles discusiones con el gobierno de Rishi Sunak, que prepara importantes cambios en el gabinete de gobierno. En Nueva York, el jefe de la ONU declaró hoy que el mundo va camino de una guerra más amplia al referirse a la guerra en Ucrania. La convergencia, dijo, de desafíos y de crisis en curso.
The prospects for peace keep diminishing. The chances of further escalation and bloodshed keep growing.
Las perspectivas de paz no dejan de reducirse, no dejan de aumentar a la vez los riesgos de una escalada, de una carnicería suplementaria, afirmó en su discurso Antonio Guterres. El ejército israelí anunció haber abatido este lunes a varios asaltantes armados en el transcurso de un operativo en el campo de refugiados de Agabat Jabr, a proximidad de la ciudad de Jericó, en Cisjordania ocupada. La organización islamista palestina Hamas admitió que eran combatientes de su rama armada. Por último, el gobierno chino estimó que Estados Unidos ha gravemente afectado, dañado las relaciones bilaterales al decidir el sábado el derribo de un globo aerostático, probablemente espía, que sobrevoló América del Norte hasta el litoral atlántico de Carolina del Sur. Unos primeros restos han sido recuperados. Estados Unidos descarta restituirlos. A su vez, Pekín admitió que un segundo globo detectado este fin de semana por Colombia también procedía de China, que era de naturaleza civil, desmintiendo que tuviera una misión de vigilancia. Abundamos en pocos minutos. Vamos con las Américas, a Chile.
Noticias de América en RFI.
No se puede volar, combate aéreo no hay, solamente combate de infantería, combate terrestre.
Tenemos caminos que tienen 3 metros, por ahí no pasa un vehículo de emergencia.
Así declaró la lucha antiincendios en el sur de Chile en la voz de un oficial del ejército chileno y en la de una alcaldesa, Ana Albornoz, en la localidad de San Juan, a orillas del río Biobío. Hay hasta ahora casi 30 muertos en el sur de Chile, 1 millar de heridos, más de 1000 viviendas destruidas. Más temprano, en línea con RFI, con Carlos Pizarro, estas declaraciones exclusivas del ministro chileno de Planificaciones. Se trata de Giorgio Jackson.
Bueno, actualmente la situación de los incendios en nuestro país, sobre todo en la zona sur, estamos hablando desde la región del Maule, la región de Ñuble, de Biobío y de la Araucanía, también algo en la región de los ríos, se ha extendido en una superficie considerable. Estamos hablando que también han habido situaciones relativas a la temperatura, a la humedad, al viento, que han hecho más difícil el combate al fuego, sobre todo en los primeros días. Estamos hablando de una situación que, en términos nacionales, ha generado estados de catástrofe y por lo tanto están desplegadas tanto las Fuerzas Armadas, carabineros, bomberos, brigadistas de CONAF para poder ir en primero en combate al fuego y luego en la situación de ayuda a las familias, de poder entregar asistencia social, económica y también en materia de vivienda. Se han estado organizando los albergues, por lo tanto es una situación muy lamentable desde el punto de vista humano, desde el punto de vista medioambiental y también desde el punto de vista económico. Por lo tanto, estamos desplegando todos los recursos disponibles para mitigar esta situación.
¿Cuál es la mayor preocupación que tienen ahora desde el gobierno de Chile? ¿Quizás la situación meteorológica, como nos comentaba?
Sí, de hecho, hoy y ayer han sido días donde ha disminuido un poco la temperatura, para que no sean temperaturas tan extremas como la que vimos en Chillán, por ejemplo, a fines de la semana pasada, en la que hubo 42 grados Celsius. Esa situación quizás se vaya a repetir el día jueves, donde vamos a ver temperaturas extremas nuevamente, y por eso nos estamos preparando para que no se produzcan nuevos focos de incendio y poder extinguir todos los que podamos durante estos días. También hay varias investigaciones en curso por parte de la Fiscalía para revisar si es que han existido intencionalidad o no producto de la simultaneidad de muchos focos de incendio, así que también esa ha sido una preocupación en materia de seguridad en el caso que esto haya sido ocasionado de forma intencional.
Giorgio Jackson, ministro chileno de Planificación, en línea más temprano con la redacción de Radio Francia Internacional. Ayer en la tarde del domingo se cerraban los colegios electorales en Ecuador para renovar a las autoridades locales, resolver también a través de las urnas si se acepta o no la extradición de los connacionales para combatir la criminalidad en auge. Hasta un 80% de los electores habrían acudido a la cita, según el Consejo Nacional Electoral. Las fuerzas del expresidente Rafael Correa, según algunos sondeos, habrían ya conquistado Quito y Guayaquil. Él no se habría impuesto en la pregunta sobre la entrega de presos a otras jurisdicciones extranjeras. Con la agencia France Press, comentario de este oficial de una mesa electoral en Quito. Explicaciones ayer por la tarde.
Teníamos como un nivel de ausentismo que sobrepasaba el 25-30%. Hoy hemos evidenciado que quizás el hecho de ya no estar en pandemia ha bajado el nivel de ausentismo. Creemos de que, por ejemplo, hay mucha gente que aún sin tener que votar ha venido justamente a sufragar, personas de tercera edad, menores de 18 años y también gente que ha venido inclusive por su papeleta de presentación. Eso significa que la gente está comprometida también con el país en esas transformaciones electorales y democráticas.
Decíamos que el gobierno chino estimaba hoy que Estados Unidos ha gravemente afectado las relaciones con Estados Unidos al decidir Washington el derribo de un globo aerostático, probablemente espía, que sobrevolaba América del Norte hasta el litoral atlántico de Carolina del Sur. La diplomacia china admitía también que un segundo globo detectado este fin de semana por Colombia procedía de ese país, que era de naturaleza civil, según Pekín, desmintiendo a la vez que tuviera una misión de vigilancia. Abundamos en unos 60 segundos más. Del hemisferio sur, Brasil acepta participar como país garante en las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla todavía activa del Ejército de Liberación Nacional, ELN. En Argentina, 5 condenas a perpetuidad o tras 3 a 15 años de prisión por el crimen de un joven golpeado a muerte a la salida de una discoteca en 2020 a manos de 8 integrantes de un club de rugby en Villa Geisel, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires. Un caso que conmueve todavía a la opinión argentina. Al respecto del dirigible localizado, detectado en el cielo de América del Sur, China, para completar, y vamos ya con, abundando con esa información, que Colombia, Venezuela y Costa Rica no hayan apreciado una amenaza en el globo detectado. Abundamos con Carlos Pizarro, Enfoque.
Radio Francia Internacional, Enfoque.
Tras el derribo del primer globo espía chino en cielo norteamericano, el segundo detectado por el Pentágono sobrevuela a un territorio sudamericano. Los expertos siguen analizando el propósito de esta nueva provocación china que ha tensado aún más las relaciones bilaterales entre las dos grandes potencias mundiales. El teniente coronel de la Reserva Activa en el Ejército de Colombia, Luis Alberto Villamarín, es experto en geopolítica, estrategia y defensa.
Los aviones comerciales vuelan entre 30.000, 40.000 pies de altura. Y estos globos, de acuerdo con la inteligencia que ha establecido Estados Unidos, estaban a 55.000 pies de altura, lo cual induce que estaban buscando pasar desapercibidos y trabajar más específicamente sobre focos con toma de imágenes y detección de mensajes.
¿Por qué no hacerlo a través de los numerosos satélites que operan desde el espacio?
Sí, lo que pasa es que los satélites tienen que moverse con más facilidad y como ya no están dentro de la atmósfera, sino entre la estratosfera, entonces ya tienen otras condiciones distintas. Y además, porque la imagen que toma el satélite no es tan precisa como la del globo, que se puede quedar estático y que es más fácilmente manejable.
Entre tanto, Pekín, que admitió ser el dueño de estos globos, agradecía a Colombia, Venezuela y Costa Rica que no viesen en el artefacto una amenaza como fue el caso de Estados Unidos y Canadá.
Es que el problema de Colombia específicamente es que de los tres países es el que mejor capacidad tiene para detectarlo. Y resulta que como eso es una decisión del gobierno y el señor Petro es más bien inclinado al lado de China y de Rusia, amén que la semana pasada dijo que no iba a enviar ningún arma de fabricación rusa con apoyo a Ucrania, pues él dio la instrucción a la Fuerza Aérea que no hiciera nada, porque igual por tratarse de un objetivo de tanto nivel, la Fuerza Aérea tiene que consultarlo. Pero ni la Fuerza Aérea va a salir a decir que fue Petro el que le dio la instrucción, ni Petro lo va a reconocer. y de Venezuela, pues se presume que allí tienen la complicidad para hacerlo.
Mientras el segundo globo se pasea a sus anchas por cielo latinoamericano, la vigilancia sigue siendo extrema y todo apunta a que el objeto volador seguirá la dirección de la Ruta de la Seda con destino a Pekín.
Si usted mira la Ruta de la Seda o el cinturón que llaman ellos, tiene ya Eurasia y África y les falta Latinoamérica y Estados Unidos. Y va a hacer el recorrido, supongo que va a pasar por el sur de Europa y va a hacer el recorrido por el norte del África. Porque esa parte del norte del África no la tiene tan ocupada geopolíticamente China. Entonces ellos van a buscar pasarlo por ahí, porque están haciendo un reconocimiento de inteligencia superior al que tienen con los satélites.
Las autoridades chinas siguen negando en todo momento la versión del espionaje y defienden que los globos tienen fines científicos, principalmente para la investigación meteorológica.
Enfoque a cargo de Carlos Pizarro. Próxima cita informativa en principio a las 10 GMT, aunque este día se anuncia como un día de fuertes movilizaciones interprofesionales, intersindical contra el proyecto de reforma de la ley de pensiones y jubilaciones aquí en Francia, movimiento que afectará esta emisora.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Segunda parte con una parte del rock peruano subterráneo, recuerdos de leucemia, el rockero Rafo Báez, invitado de Jordi Batalle, estudios.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este 2023 se iniciaba hace un mes, como es habitual, con el tradicional concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena, seguido por millones de espectadores en el mundo entero. Este año, la guerra de Europa en Ucrania le daba un carácter especial. Su director, el austríaco Franz Welser Most, como es también tradición, deseaba un feliz Año Nuevo antes de interpretar el Danubio Azul.
Friedrich Nietzsche, life without music would be an error. Die Wiener Philharmoniker und ich wünschen Ihnen
Friedrich Nietzsche, la vida sin música sería un error. Precisamente nuestro invitado de hoy, el cantante peruano Rafo Báez, quien inicia este sábado su gira europea aquí en París, bautiza su gira como La música sin vida sería un error.
Nos podemos conocer. Una senda es un alfú, una apuesta es toda mi inquietud.
Muy buenas tardes, Rafo Báez, bienvenido a París, gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Gracias por la invitación también, un gusto estar acá.
La música sin vida no tendría sentido. ¿Estás insinuando que hoy en día la música hay más dinero que intención, que vida?
No tanto por el lado del dinero, sino por el lado de la inteligencia artificial. Estamos confiando demasiado en las artes, a la inteligencia artificial, y particularmente lo mío es una exhibición de vida, ¿no? Y a mí lo que me parece peligroso con la inteligencia artificial es que se habla de inteligencia artificial, pero no se habla de estupidez artificial.
Y está más generalizada.
Y entonces la gente se ve obligada a comprar estupidez artificial bajo la etiqueta de inteligencia artificial muchas veces, ¿no? No sé si siempre, pero... Y entonces yo como de algún modo, a veces digo en broma que a mí me crearon los punks, ¿no? Además voy a tocar mañana en Pan Paradise, que es acá en París, y en el punk lo fundamental era esto, de que la música viniera de una vida real, ¿no?
Por supuesto.
Y bueno, pues yo traigo eso, traigo vida y no pretendo competir en ningún aspecto con ninguna inteligencia artificial aplicada a la música, ¿no? No me interesa.
Fantástico. Permíteme que explique, Rafo, que has nacido en Lima en 1968, año marcado, al menos aquí en París, por la revuelta estudiantil. En México también ocurrieron cosas. ¿Crees que ha tenido alguna influencia en tu vida ese año tan, tan simbólico que es el 68?
Seguramente sí, porque mi mamá era escritora feminista y mi papá, digamos, estaba muy ligado al movimiento artístico de acá, entonces supongo que sí, ¿no? El mundo es uno y además Francia ha irradiado tantas, digamos, cosas que se han hecho amar, ¿no? Entonces, sí, yo supongo que sí.
Hubo un antes y un después de mayo del 68 y tú caíste del lado bueno, ¿no?
Bueno, yo, uno de mis mejores amigos allá en Lima es un titiritero francés que él, siendo muy joven, participó de las protestas y yo le pregunto, oye, ¿cómo fue, no, estar en mayo del 68? Y él dice, bueno, yo estaba primerito en la fila, vino la policía, me dio un palazo y me pasé toda la revolución desmayado. Entonces... probablemente también pasan esas cosas, ¿no? Yo siento que lo que hemos traído, por ejemplo, ahora para el show de mañana y de esta, digamos, gira promocional de mi música, ¿no? Es un poquito revolucionario también.
También. Sí. Muy joven, con apenas 17 años, fundas tu primera banda, que llevaba tu nombre, Raez. ¿Cuál era el ambiente entre los estudiantes entonces allí en Lima? Y sobre todo, ¿cuáles eran vuestras influencias?
Bueno, influencias era todo, ¿no? Con decirte que, por ejemplo, una vez estábamos ensayando en la vereda, nos sentábamos en la vereda de la calle a ensayar y pasó un heladero, un chico que vende helados y se nos quedó mirando y hubo automáticamente una cosa de... Teníamos 17 y él parecía de 17 y, no sé, una cosa generacional y nosotros le enseñamos a tocar lo que tocábamos y él nos enseñó lo de su pueblo porque él había venido huyendo de una zona de guerra, que es Ayacucho. Y nos enseñó música ayacuchana en esa vereda al ladito del cochecito de helados. Entonces yo diría que influencia es de algún modo todo, ¿no? O sea, podemos mencionar a Lennon, yo qué sé, pero más allá de eso, uno está abierto a influenciarse a muchísimas más cosas.
No fueron fáciles esos años 80, ni en Ayacucho, pero tampoco en Lima, ¿no?
No, para nada. Yo recuerdo el primer documento de identidad que yo tuve, porque uno tiene una voz interior y un diálogo con esa voz interior, ¿no? Fue la libreta militar, era el primer documento. Y la primera cosa que mi cerebro me dijo cuando vi mi libreta fue, qué bueno, ahora van a poder reconocer mi cadáver. ¿No? Entonces, digamos, esa era la cosa, ese era el diálogo interior, ¿no?
Ante eso, lo único que queda es la revuelta. En tus años de estudiante en la San Marcos, participas en una revista que se llamaba Herejes y Renegados.
Sí, Herejes y Renegados.
Tanto era el malestar entre vosotros.
Bueno, lo que pasa es que había una doble cosa, ¿no? Por un lado, sí teníamos una férrea voluntad de oponernos al desorden que nos venden como orden. Y por otro lado, en ese momento había, digamos, un sendero luminoso que eran muy estrictos respecto a que ellos se consideraban dueños de la verdad y decían, ¿no?, que le iban a meter una bala a todo aquel que fuera un hereje. Entonces, bueno, pues había esta cosa de que, bueno, uno sabía que no le gustaba a mucha gente.
Ah, hay que ser un poco hereje para fundar una banda que se llama Eutanasia.
Sí, pero bueno, yo no la fundé, me invitaron, pero yo honrado de haber sido invitado. A ver, esos 23 meses que toqué Eutanasia, que ellos fueron pues mis padres punks. Cuando digo que a mí me criaron los punks, lo digo por ellos.
Tenías apenas 18
hasta
años.
Hasta me llevaron,
¿no?,
a comprar ropa, fueron adorables.
Pero se piensa en la eutanasia cuando se tienen 18 años.
Absolutamente. Yo creo que se piensa mucho en la muerte. Mi hermano mayor dice que una de las grandes mentiras es creer que los viejos mueren. La gente muere. Y, bueno, ahí los viejos, pero, digamos, a mí dos veces en la vida me ha tocado, por cosas de la vida, ¿no?, cargar ataúd chiquito, ataúd pequeño. Es una cosa de pesadilla, ¿no?
Terrible.
Sí.
Vas a dejar la banda Eutanasia para lanzarte en solitario, una aventura que daría la cinta Si pudiéramos vivir, es lo contrario de la eutanasia, ¿no?
Totalmente.
Corría el año 1994, ¿cómo fue esa aventura de lanzarte en solitario?
Pues básicamente que cada que formaba una banda todos migraban, porque todo el mundo estaba que migraba del país aterrado por lo que estaba pasando y yo no sé, yo tenía estas ganas de morir en Perú. Y en general no me gusta viajar mucho, como habrán notado, porque yo vengo a Francia después de 20 años y en general viajar no es algo que haya yo intentado hacer. Y hago este Si pudiéramos vivir, que era pues ya con mi nombre, digamos, decido ser Rafa Raez. Bueno, si van a viajar todos, yo no voy a viajar, yo me voy a quedar y hago esta discografía que increíblemente ya llega a 15 discos, ¿no?
Algunos llaman eso el exilio interior, ¿no?
Podría ser, mira, no lo había pensado, pero sí, puede ser que sea el modo más preciso de calificarlo, ¿sí?
Rafa, he visto un viejo vídeo tuyo de uno de tus conciertos. Era, creo que por tu primer álbum, Suicida de 16, una canción que se llamaba Al amor se ha dicho.
¿No? Claro, Al amor se ha dicho.
Y llevabas el pelo mucho más largo, ¿eh?
Bueno, sí, yo hice un pacto con el diablo y le cambié mi frondosa cabellera por unos acordes de guitarra, ¿no? O sea, generalmente la gente ofrece el alma, ¿no? Pero el diablo con un poco de pelo se conforma.
Para Rafa Ráez, la literatura no está nunca muy lejos. En el 2004 vas a colaborar con un poeta peruano, con José Batanabe. ¿Pusiste música a sus poemas o él puso letra a tus músicas?
Bueno, ahí hay varias cosas que quiero mencionar. Lo primero es que José era un genio. Y yo no he conocido muchos genios en la vida, de hecho, tal vez es el único, o sea, un genio, ¿no? Un hombre del que van a hablar de acá 500 años, de acá 800 años. Y yo a José lo conocí por su obra, o sea, leí algo de él y bueno, sentí que estaba leyendo, no sé, a Erasmo de Rotterdam y dije, bueno, tengo que conocer a este hombre. Y fui, lo conocí y tuve la suerte de caerle bien y me dijo, mira, eso que haces tú, Rafa, eso de musicalizar poemas, está muy mal. Lo que ustedes los músicos tendrían que hacer es decirnos a nosotros los poetas que juntos hagamos nuevas canciones. Entonces, hacemos la letra y la música desde el comienzo del proceso y no es que tú agarras un poema. Entonces yo le dije, pero José, ¿quién va a querer escribir una canción conmigo? Y él me dijo, oh, yo. Y bueno, yo ya sabía que José era un genio, entonces le dije sí, obviamente, e hicimos todo un disco de canciones extraordinario que se llama Pez de Fango, en el 2005 salió, y estaba pues saltando en un pie, yo estaba, era el hombre más feliz del mundo, y de ahí, al poco tiempo, José falleció, muy, muy joven. Y yo lloraba, porque es raro, es como que... Es raro.
Terrible, ¿eh? No es fácil aceptar la desaparición, sobre todo de genios.
De claro, además, como te digo, realmente, o sea, nos hicimos amigos, ¿no?
Volviendo a la gira que acabas de empezar aquí en París, vas a empezar el sábado en la sala Punk Paradise. Me decías que no estás muy lejos de la estética punk, ¿eh?
No estoy tan lejos. Por ejemplo, ahora que voy a tocar una canción que, digamos, suena un poco latinoamericana, yo creo que van a notar también que hay algo de punk ahí, sí. A mí me interesan esos cruces, ¿no?
Bueno, la cuna del punk está aquí en Europa, ¿no? En Inglaterra, quizás.
Totalmente, ¿no? Todo el movimiento situacionista, ¿no? El situacionismo es totalmente europeo.
Muchísimas gracias, Rafa Páez. Mucho éxito aquí en París. Gracias por haber estado con nosotros. Permíteme también que dé las gracias especialmente a Julian Leng y a Tiffany Menta, quienes se han ocupado de la realización del sonido, sobre todo, de este programa. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París. Y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.